Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de octubre. Señores, estamos iniciando el conteo regresivo de 3 meses que faltan para cerrar el 2023. Rosy Abreu, que me acompaña esta noche, y Santiago Sicard, pero en especial Rosy, deben de estar ya sacando bombillos, sacando cosas, mira, sacando toda clase de cosas, de cajas, porque ustedes saben que esta es nuestra fiestera. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo ha sido este lunes para ustedes?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes. Buenas noches, Ivette. Hoy ha sido un lunes bastante caluroso y el fin de semana también lo fue. Eso y sí. yo no sé si Santiago lo está haciendo, pero yo sí, ya lo estoy destapando mis cajas con los adornos navideños para empezar ya como que a organizarme con eso. Muy buenas noches, Santiago.
Pues les cuento que yo estoy sorprendido porque pensé que empezando este trimestre ya Rosy iba a traer su gorro de Mamá Noel. No fue así.
Voy a venir así con mi gorro. Santiago, no se preocupe. Espérenlo.
Hay que esperar que baje que la temperatura se regularice, está muy alta.
Sí, pero todavía se nos desmaya acá la señorita Rosy. Pero ¿saben qué? Sí, lo que dice Rosy es cierto, ya la gente está desempolvando las cajas y de hecho, les cuento que ya algunos almacenes tienen la Navidad o empezaron a montar la Navidad. Este fin de semana estuve en un almacén y me encontré con el primer árbol de Navidad.
Yo se los decía a ustedes, ustedes no me hacían caso, yo se los dije.
No, terrible, terrible. Démosle tiempo al tiempo y vivamos el 1 de octubre, vivamos el Halloween. No sé, me parece muy anticipado, pero bueno, a los que les encanta tanto la Navidad, pues que sean felices, cada cual que haga del mundo lo que desea siempre y cuando no le haga daño a los demás y procure, por el contrario, beneficiar a los demás. Señoritas, finanzas, dejamos la Navidad para luego, aunque la Navidad fijo nos va a traer temas de finanzas como lo hizo el viernes pasado. Ahí las escuché, me gustó el programa como lo terminaron. Sí. Audiencia, una delicia volver a estar con ustedes. Vamos a hablar de finanzas. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos inmediatamente hacia Estados Unidos, donde el Congreso estadounidense aprueba una medida provisional para evitar el cierre del gobierno.
Por su parte, el sector privado deberá invertir mucho más por el clima, según dice el Fondo Monetario Internacional.
Y la deuda global acelera su crecimiento en el 2023.
Y ya en nuestro país, pues República Dominicana, escuchen esto muy bien, esta noticia es muy importante, nuestro país será sede Cumbre Iberoamericana sobre fondos de inversión. Este factor no pueden perdérselo, porque aquí estoy viendo yo aquí a uno de los protagonistas haciéndome ojitos.
Por su parte, el Banco Popular promueve la prevención en el mes de la ciberseguridad.
Y de Ñapa Académica, señores, uno de nuestros colaboradores nos va a dar una información.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy lo vamos a hacer con Ariadne Pérez. Ella es directora de control de inversiones de la Superintendencia de Pensiones, de la SIPEN. Ella estará pues hablándonos sobre la interesante tarea que realizan a favor de los afiliados y el ahorro de los trabajadores.
Posteriormente, en la estadística de hoy, hablaremos sobre los trabajadores y la DGI.
Y en Descifrando el Mercado, como todos los lunes, Víctor Reyes viene, como dicen por ahí, como a desenmarañar ciertos nodos. Y esta semana nos va a ayudar a descifrar la mano invisible del mercado. Ay, mamacita. Este tema no se oye muy Halloween.
Yo tengo mucha curiosidad sobre todo, la mano invisible. Y para finalizar, ustedes saben que nunca puede faltar de lunes a jueves nuestra frase a recordar. El plato con todo y menú, señores, ya está servido, así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley de financiación temporal para mantener el gobierno federal en funcionamiento hasta mediados de noviembre y evitar un costoso cierre del gobierno al dejar fuera la ayuda a Ucrania devastada por la guerra solicitada por el presidente Joe Biden. La Cámara de Representantes votó a última hora del pasado sábado por 335 votos a favor y 91 votos en contra para financiar el gobierno durante 45 días más, con el apoyo de 209 demócratas frente a 126 republicanos. El Senado, de mayoría demócrata, votó 88-9 a favor de esta medida apenas 3 horas antes de la medianoche del sábado para evitar lo que habría sido el cuarto cierre parcial del gobierno federal en una década. La decisión supuso un profundo cambio con respecto a principios de semana, cuando el cierre, que habría obligado a clausurar una serie de servicios públicos y dejado sin sueldo a la mayoría de los 4 millones de empleados del gobierno, parecía prácticamente inevitable. La votación garantizará la financiación del gobierno hasta el próximo 17 de noviembre del año en curso y aumentará la ayuda federal para catástrofes en 16 mil millones de dólares. Cito. Esta noche, las mayorías bipartidistas en la Cámara de Representantes y el Senado han votado a favor de mantener abierto el gobierno, evitando una crisis innecesaria que habría infligido un dolor sin sentido a millones de estadounidenses que habrían trabajado duro. Esto dijo el presidente Biden en un comunicado.
Señores, si vamos a hablar de un aumento drástico de las inversiones, será necesario para poder alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050. El día de hoy, el Fondo Monetario Internacional habló de esto y dice que para lograrlo, el sector privado deberá hacerse cargo del 80% de la financiación requerida para países emergentes. En su informe anual sobre la estabilidad financiera mundial para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que inician el 9 de octubre en Marrakech, el sector privado deberá hacer una mayor contribución a las grandes necesidades de inversión a favor del clima en las economías emergentes y en desarrollo. El fondo, que retoma datos recientes de la Agencia Internacional de la Energía, señala que se necesitan 2 billones de dólares de inversión anual de aquí al 2030 para poder alcanzar el objetivo de cero emisiones en el 2050, una cifra muy lejana de los 400 mil millones anuales previstos hasta ahora para los próximos 7 años. Los estados, en particular los emergentes y en desarrollo, no podrán cubrir esas inversiones a menos que eleven sus ya altos niveles de deuda en una media del 45 al 50%. Cito, no es fiscalmente sostenible, esto estimó Rup de Mojoit, director adjunto del Departamento de Asuntos Presupuestales del Fondo, en una conferencia de prensa en línea. Sigue diciendo, la buena noticia es que el 90% de las tecnologías necesarias para reducir las emisiones de aquí al 2030 ya existen. Esto añadió el señor Mokoi. Pero para lograrlo, el sector privado debe doblar su contribución, que actualmente representa el 40% de las inversiones hasta el 80%. Esto destaca el informe.
Continuando en los mercados internacionales, la deuda global acelera su crecimiento durante este año. Y es que la deuda global pública y privada superó los 307.1 billón de dólares, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales. Este monto representa el 336% del Producto Interno Bruto Global. Como se aprecia, pues la deuda global tiene 3 trimestres consecutivos de crecimiento en términos absolutos y 2 creciendo como porcentaje del PIB. Con el cambio de política monetaria mundial del 2022, la deuda global empezó a descender, un hecho previsible debido al incremento en los tipos de interés y a las proyecciones de desaceleración mundial. Sin embargo, desde el último trimestre del año 2022 se ha producido un incremento del monto de la deuda. La deuda gubernamental y la de las empresas relacionadas con las finanzas son los líderes de crecimiento, con un 5,9 billones para ambos casos. Hay bancos centrales que tienen alto peso sobre los tipos de interés de los mercados internacionales que no han terminado sus incrementos de tasas de forma oficial. Tal es el caso de la Reserva Federal, la Fed, y del Banco Central Europeo. Ante los niveles de inflación causados por las políticas monetarias expansivas, sus tasas deberían mantenerse más altas por más tiempo. Los estados financieros, los balances de las empresas, de los hogares y de los gobiernos deberían afectarse en la medida en que los tipos de interés sigan subiendo y estas tasas altas sean permanentes. Los tiempos de tasas de la Fed de entre 0% y 0,25% han finalizado, a menos que un evento lleve a ese banco central a cambiar su política monetaria, como lo hizo durante el año 2008 y en el año 2020.
Venimos a la República Dominicana, donde le tenemos buenas noticias a nuestra audiencia y buenas noticias al país. ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, anunció este fin de semana que celebrará sus 10 años y los 10 años de los fondos de inversión en el país con el evento iberoamericano Fondos de Inversión Impacto Sostenible al Sector Productivo y a la Sociedad. El evento se celebrará el 16 de noviembre en Santo Domingo, en el JW Marriott, y convocará a empresarios locales, a las principales autoridades y participantes del mercado de valores y a asistentes y expositores locales e internacionales, entre los que se encuentran los representantes de los 13 países de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, que busca promover el crecimiento, el desarrollo y la consolidación del mercado de fondos de inversión como el medio para la canalización de la inversión hacia el sector productivo de sus economías. Allí se presentarán las tendencias mundiales y se repasarán estos 10 años de los fondos, enfocándose en el impacto positivo que los fondos de inversión han tenido en la sociedad y en la economía. Así que mucho ojo, les estaremos avisando más sobre este evento para que ojalá pues acompañen a DOSAFI y a los fondos de inversión y tomen las cosas que les pueden servir para sus negocios, para sus finanzas, para su futuro.
Continuando en nuestro país, ahora hablaremos de nuestros amigos del Banco Popular, y es que como parte de sus esfuerzos para divulgar una cultura de ciberseguridad, el Banco Popular Dominicano se une a otras organizaciones en el mundo para celebrar este mes de octubre, el mes de la concientización en ciberseguridad, con la realización de seminarios virtuales, publicaciones educativas y un podcast de ficción con el objetivo de llevar la prevención cibernética a diversas audiencias. Así, la organización financiera llevará a cabo la realización de varios webinarios para promover las mejores prácticas entre grupos de interés que pueden verse más afectados por ataques informáticos, como los periodistas y las pequeñas y medianas empresas. El jueves 19 de octubre, a las 6 de la tarde, anoten bien la hora, los expertos del área de seguridad de la información del Banco Popular disertarán sobre cómo los periodistas pueden evitar ser vulnerables a este tipo de eventos con la charla Periodismo a prueba de ciberataques. El martes 24 de octubre, anoten la otra fecha, a la misma hora, los profesionales de la entidad bancaria estarán explicando a sus clientes MIPYMES sobre las mejores prácticas preventivas y qué hacer en caso de un ataque cibernético con la charla titulada Ciberseguridad sin complicaciones para MIPYMES.
Y para finalizar, la ñapa. La ñapa viene
La
de
ñapa,
dos
¿cuál es
fuentes.
la ñapa?
La primera, pasado mañana, el miércoles, tenemos el Expo, pues el Expo Mercado, la Feria de las Finanzas en la República Dominicana organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Vas en el centro de convenciones del Mirex, ahí llegando al malecón casi. Por favor, vayan a la super del Mercado de Valores y miren la información. Vale la pena que asistan, va a estar bien interesante. Y la segunda, un curso taller que tiene el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, que se llama Matemática Financiera y Estadística Aplicada a las Finanzas, con un plus. Como Víctor Reyes participa con nosotros, pues a quienes vayan de parte de Suma les van a hacer un descuento del 15% en el valor del curso. Así que lo vamos a publicar en nuestras redes. Quienes estén interesados, escríbanos por mensaje directo y con mucho gusto les aplicamos el descuento que otorgó el IFI.
Y hasta aquí, ahora sí, nuestros factores. Para el regreso estaremos conversando a fondo con Ariandín Pérez de la CIPEN.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les comentamos en nuestra agenda de hoy, esta noche tenemos el placer de que nuevamente nos acompañen personas que cada vez hacen que creamos más en el mercado, creamos más en las inversiones, creamos más en la República Dominicana. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe la señora Ariani Pérez, quien es la directora de control de inversiones de la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana. Muy buenas noches, Ariani, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Santiago. Muchas gracias por permitirnos este espacio para conversar un poco de un tema tan relevante como son las inversiones de los fondos de pensiones.
Me encanta este tema y te voy a decir por qué. Porque usualmente las personas que estamos ahorrando para nuestra pensión creemos que ese dinero exclusivamente lo vamos a ver en el futuro. Es decir, cuando nos pensionemos, cuando lleguemos a una edad en la cual nuestros ingresos pues se vean afectados porque no vamos a poder seguir trabajando, pero nuestros costos, nuestros gastos van a seguir ahí estables. Y ese es el momento en el que la pensión comienza a ser más importante para cada uno de nosotros. Pero hoy en día, gracias a la labor que ustedes están realizando, Ariani, ese dinero no solo lo vamos a ver en el futuro, sino que ya de hecho hoy en el presente comienza a impactar mi entorno, comienza a impactar mi comunidad, comienza a impactar el país en el que vivimos. Así que te felicito por esa tarea que hagamos. Para contextualizar un poquito esta noche, quería que nos hablaras un poquito sobre qué es esto de la Dirección de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué hacen ustedes? ¿De dónde surge la necesidad de este trabajo incansable que ustedes realizan todos los días de su vida?
Sí, Santiago. La Dirección de Control de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones, la función principal es garantizar que los recursos de los fondos de pensiones se hagan y se inviertan conforme a lo que está establecido en la normativa, en la ley 8701 y toda la normativa complementaria. Nosotros diariamente recibimos toda la información concerniente a ese proceso de inversión de los recursos que administran las AFP. Diariamente ellos nos remiten toda la información concerniente a emisores donde invierten, tasa nominal a la que invierten, tasa de rendimiento a la que invierten, precios que adquieren los instrumentos. Y nada, diariamente nosotros damos supervisión a esa, a ese proceso que inicia en el momento que, en que el, los fondos de pensión, o sea, los recursos, son dispersados en la cuenta, en las cuentas corrientes de los fondos de pensiones.
Es decir, una AFP no puede invertir mi fondo de pensiones en lo que desee, en lo que le parezca que está bien.
No. La ley 8701, en su artículo 97, establece cuáles son los instrumentos permitidos para invertir los recursos de los fondos de pensiones. Esto empieza desde certificados de depósito en las entidades de intermediación financiera, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito, bonos de empresa, bonos del Estado, bonos del Banco Central, o sea, títulos emitidos por el Banco Central, y cualquier otro instrumento que ha sido preaprobado por la comisión clasificadora. Y en dado caso de que no se encuentre un instrumento en esa lista positiva, como nosotros le llamamos al artículo 97, a todos los instrumentos que recoge este artículo, la comisión clasificadora tiene la potestad, según la ley 8701, de recomendar al Consejo Nacional de Seguridad Social si hay un instrumento que puede ser alternativa para que los fondos de pensiones puedan ser invertidos. Un ejemplo de esto, los bonos de Hacienda. Los bonos de Hacienda no se encontraban en esta lista, en este artículo 97 que recoge todos los instrumentos permitidos. En el 2010, después de varias discusiones y después de varias comunicaciones hacia el Consejo, el Consejo aprobó los bonos del Estado como alternativa de inversión para los fondos de pensiones. Básicamente, las AFP no pueden hacer lo que quieran con los recursos de los fondos.
Ariane, me gusta esto de la lista positiva, porque quiere decir que ustedes no solo están preocupados porque la gente ahorre lo necesario para su pensión, sino además que esos recursos se inviertan de manera adecuada en cosas que tienen ciertos niveles de riesgos, que ofrecen cierta tranquilidad, cierta seguridad para los trabajadores que día a día estamos moliéndonos uh-huh. para tener un mejor futuro, ¿verdad? Pero te tenía una pregunta. ¿Es posible que yo como ahorrador, como aportante de un fondo de pensiones, tenga acceso a esta lista? ¿Esta lista es pública? ¿La gente claro. puede conocerla?
Claro, totalmente. La lista está establecida en la ley 8701. Ahí están todos los tipos de instrumentos genéricos conocidos en los mercados financieros. O sea, no hay ningún instrumento que sea diferente o nuevo, novedoso. O sea, en el sentido de que no esté disponible en un mercado financiero organizado. Básicamente ahí están todos los instrumentos, toda cualquier persona puede acceder a esa ley 8701, el artículo 97. Han habido modificaciones a ese artículo 97 que ya después, al no contemplar todos los instrumentos realmente que existían en un mercado financiero, un mercado de valores organizado, porque recordemos que la ley 8701 es del 2001.
Del 2001, cuando no existía el mercado de valores, estaba muy poco evolucionado en el país y no teníamos la oportunidad, escuchen ustedes, de invertir en cosas que anteriormente solo eran para grandes capitales. Hoy nosotros ya, a través de este trabajo que ustedes han hecho con mi fondo de pensiones, yo puedo invertir en cosas que anteriormente era imposible. Eso me gusta mucho. Ariane, una pregunta. Cuando nosotros hablamos de inversiones aquí en Sumas, siempre nosotros le hablamos a nuestra audiencia de la importancia de la diversificación. Yo voy a mi fondo de pensiones, tengo mi dinero en cualquiera de las AFPs. Ojo, mucho cuidado. Recuerden siempre verificar que su empleador les está haciendo los aportes necesarios en los fondos de pensiones que se encuentran regulados en la República Dominicana. Hay estafas por todo lado y las pensiones, creo, afortunadamente han estado ajenas a esto, pero hay países donde incluso han estafado a los trabajadores con esto. Entonces, es importante que ustedes siempre verifiquen con las inversiones. Permítame, me retiro un segundito del tema, Ariane, que sus inversiones, sus ahorros estén en entidades reguladas por la Superintendencia de Pensiones, por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia del Mercado de Valores aquí en la República Dominicana. Volviendo al tema de la diversificación, Ariane, importante entonces que nos permitas conocer si esa regulación también tiene ciertos límites frente a la diversificación que tienen que tener los fondos de pensiones, o si es el caso, porque un fondo de pensiones podría estar habilitado para concentrarse, no sé, más de un 60, de un 80% en un activo particular. ¿Qué ocurre con los fondos de pensiones? ¿La diversificación es importante para ustedes o no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es bueno hablar desde el cómo nosotros nos encontramos, o sea, cómo se encontraban los fondos de pensiones en el 2003. En el 2003, todas las inversiones, debido a que no había un mercado de valores, o sea, estaba en desarrollo, en pleno, incipiente totalmente, todas las inversiones estaban concentradas en certificados de depósito de los bancos comerciales, o sea, de las entidades de intermediación múltiple, de intermediación financiera. Ya con esto fue, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que el mercado fue desarrollándose, gracias a estos mismos fondos de pensiones que vinieron a acelerar un poco más el desarrollo e impulsar el desarrollo del mercado de valores. Ya esas inversiones, a medida que fue pasando el tiempo, en el 2005-2006, se emitieron los primeros papeles comerciales. Si mal no recuerdo, fue Indubeca, la primera empresa que emitió papeles comerciales para que los fondos de pensiones pudieran adquirirlo. Claro, para que cualquier emisión pueda ser adquirida por los fondos de pensiones, primero tiene que pasar por la revisión y la evaluación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. Esta comisión clasificadora se encarga de evaluar y establecer cuál es el riesgo de las emisiones de los instrumentos financieros. Además, así como hablamos de la parte de la diversificación, esta comisión establece límites máximos de inversión en los cuales los fondos de pensiones, o sea, las AFP, tienen que cumplir. Por ejemplo, hay límites por emisor, límites por tipos de instrumento, y ese límite está atado a la calificación de riesgo exigida a los emisores que quieran captar fondos de pensiones. Un poco de historia: en el 2007, antes los bancos, las entidades de intermediación financiera no tenían que tener una calificación de riesgo. En el 2007, a raíz de que estaban ya captando fondos, la Comisión Clasificadora estableció una resolución en la cual todas las entidades de intermediación financiera que quisieran captar fondos de pensiones tenían que tener una calificación de riesgo. A partir de ahí, entonces fue que inició que todas las entidades, aunque sean del mercado financiero, tienen que contar con una calificación de riesgo para que las AFP puedan invertir los recursos de los fondos.
Me encanta esa acotación que haces del riesgo y del aunque sean empresas del sector financiero. ¿Y por qué me encanta? Porque aquí en Sumas ustedes saben que siempre hablamos de la importancia del riesgo. Y no nos gusta ver el riesgo con miedo, nos gusta verlo como una oportunidad. Pero para que ese riesgo, que es una oportunidad de inversión, que es una oportunidad de ganancia, acá a todos nuestros oyentes les decimos siempre, todo tiene riesgo en la vida. Hasta vivir es un riesgo,
claro,
que es inevitable, porque vamos a llegar a un momento en el que muramos, que es lo que no queremos, pero todos morimos y ese es el riesgo más grande que tenemos en la vida. En las inversiones, en los ahorros, siempre riesgo. Y me gusta mucho esa perspectiva que tú tienes del riesgo y que en la comisión tienen de, sabemos que hay riesgo, pero queremos de alguna manera administrarlo y tratar de mitigarlo. Recuerden ustedes que es imposible acabar con el riesgo. Lo que buscamos es reducir la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Y si se llega a materializar, pues reducir las pérdidas potenciales que pueden ocurrir por ese evento. Cuando tú dices, aunque las entidades sean financieras, es importante señalar esto porque aunque las entidades estén reguladas, aunque tengan muchos estándares, aunque tengan muchos controles, nadie está exento de que se presente una situación compleja. Recuerden ustedes, por ejemplo, para contextualizar un poquito, año 2008, uno de los bancos más grandes del mundo, el Citibank, viene la crisis subprime y estaban en riesgo de quebrar. Así que me encanta que ustedes no se olviden de la diversificación, Ariane. Y aquí quería preguntarte algo que quizás te va a sorprender, pero que me encanta a mí, mis fondos de inversión. ¿Cómo han jugado esos fondos de inversión? ¿Qué papel han jugado en ese tema de la diversificación de los fondos de pensiones? Yo sé que iniciamos muy tímidamente con un 5%.
Sí.
Se ha venido ampliando ese porcentaje. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuál es la función de los fondos de inversión dentro de la diversificación de nuestros fondos de pensiones?
La verdad que la ventaja de los fondos de inversión como instrumento para que los fondos de pensiones sean invertidos ha venido a jugar un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones, a través de los fondos de inversión, han ido a lugares, a sectores, en los cuales directamente los fondos de pensiones no pueden ir a invertir. Sino
por
como
ejemplo,
el sector turismo, que es un sector extremadamente importante para nuestra economía. El sector energía. Se han aprobado varios fondos de inversión que tienen inversiones directas en el en energía eólica.
Para ahí. Eso quiere decir que entonces el dinero que yo estoy ahorrando para mi pensión ya me está beneficiando hoy, dándome empleo a través del turismo, a mi vecino, permitiendo que compren insumos locales para los visitantes que vienen al país, pero además está ayudando con la matriz energética.
Totalmente.
O sea, está mejorando la capacidad que tiene el país de ofrecerme a mi energía más confiable, más limpia, más constante.
Totalmente.
Esa noticia es fabulosa, Ariane.
Sí, la verdad es que se ha generado mucho empleo a través de los fondos de inversión, a través de la inversión de los fondos de pensión en estos fondos de inversión. Y como te dije, el sector turismo es extremadamente importante para nuestra economía y los fondos de pensiones, el principal sector en donde están invirtiendo los fondos de pensiones a través de los fondos de inversión es en el sector turismo. Y hay un sinnúmero de otros sectores, hasta bienestar, energía, industrias, manufactura. Realmente se está invirtiendo en sectores y a lo que la misma ley 8701.
Y lo que viene, ¿verdad? Y lo que viene, buenas sorpresas. Para el país.
Sí.
Bueno, hablemos de novedades. Me encanta esto que hablas de la evolución de la cartera, cómo ha venido cambiando, cómo se ha venido diversificando, cómo estos dineros que son nuestros, de los trabajadores, comienzan a impactar el entorno nuestro. Porque es que anteriormente el dinero claramente impactaba al país, pero no lo veíamos de manera tan directa. Ahora, con estas inversiones, lo que tú decías, estamos viendo cómo mi entorno comienza a cambiar con mi propio dinero, dándome rentabilidad a mí mismo.
Así es.
Y ahora en el mercado de valores vienen las emisiones de oferta pública, de acciones, algo que estábamos esperando desde hace mucho. Ya tuvimos la primera, de una empresa muy reconocida en el país, que produce bienes para casi todos los dominicanos, que esperamos que siga teniendo un muy buen desempeño para que quienes compramos acciones de manera directa o indirecta nos veamos beneficiados.
Sí.
¿Por qué digo de manera directa o indirecta? Algunos compramos acciones directamente con nuestro dinero adicional y otros posiblemente a través de los fondos de pensiones. Pero vienen más emisiones. Hemos escuchado ya muy próximamente de la emisión de Promérica. Y posiblemente sabemos que hay dos empresas más que están próximas a salir a esto. Los fondos de pensiones, ¿cómo ven esos movimientos de acciones en oferta pública? Ustedes como regulador lo ven con buenos ojos, les gusta. A mí me fascina, perdóname, que antes, me fascina porque precisamente es permitir que mi dinero pues impacte el sector empresarial y de una manera indirecta que yo me vuelva accionista. Yo jamás soñé con ser empresario, pero a través de las acciones que están comprando los fondos de pensiones, yo soy propietario de esas empresas de manera indirecta. Así que si compro esos bienes y servicios, pues yo también estoy recibiendo ganancia por eso. ¿Cómo lo ven ustedes como regulador?
Al final, la importancia de la diversificación en los instrumentos financieros, eso es lo que nosotros como reguladores queremos, de que haya un diverso abanico de instrumentos para que los fondos de pensiones puedan ser invertidos bajo los riesgos moderados, los riesgos que estén que las mismas AFP, porque yo creo que es importante aclarar esto. La comisión clasificadora aprueba los instrumentos, pero las AFP son las que están encargadas de decidir si invierten en un emisor en específico o no. Las AFP tienen un comité de inversiones interno que hace evaluaciones. La comisión clasificadora hace sus evaluaciones, pero las AFP también hacen sus evaluaciones. Al final, nosotros como país actualmente, las acciones de oferta pública de César Iglesias son un 0.35% del portafolio total de los fondos de pensiones actualmente. Muy poco actualmente. En países como Colombia, el 60% de los fondos está invertido en acciones
de oferta
pública. O sea, me
puedo a que este mercado va a seguir creciendo y vamos a hacer una economía de propietarios.
Esperemos que siga creciendo y que más empresas
se desarrollen y se animen a
financiarse a través de los fondos de pensiones que para que puedan realmente y que los mismos fondos sigan aportando al sector real de la economía dominicana a través de las empresas.
Y sabes que es muy importante lo que tú dices, que ojalá sigan invirtiendo, porque pues en los mercados siempre habrán empresas a las que les vaya muy bien y claro, una que otra que de repente le vaya mal. Entonces, en la medida que inviertan en más compañías, en más fondos de inversión, pues la posibilidad de que alguno que le vaya mal impacte de manera relevante todo el portafolio se hace más pequeñita, ¿verdad?
Exacto.
O sea, si yo tengo 100 inversiones y una de esas salió mal, pues solo se está impactando el 1% de mi portafolio.
Exactamente.
Pero si yo tengo una única inversión y esa me salió mal, claro, pues el 100% de mi portafolio se ve impactado. Así que me encanta ese criterio que ustedes tienen, diversificación.
Sí, también, perdón, Santiago, las inversiones de los fondos de pensiones son hechas con visión de largo plazo, porque los fondos de pensiones son inversionistas a largo plazo. O sea, ahora invertimos y vemos cómo va comportándose todo el mercado hasta que ya se vayan a entregar los fondos a los beneficiarios, a los afiliados del sistema. O sea que al final esa administración de riesgo con la diversificación puede jugarse, o sea, puede administrarse, puede mitigarse al tener la cartera y el portafolio diversificado en todo tipo de instrumento. Cualquier riesgo que ocurra, como tú mismo comentabas, puede amoldarse, puede conformarse, y eso ya depende también de la evaluación que hagan las AFP como entidades responsable de invertir en sus recursos.
Ariani, por último, infortunadamente el tiempo se nos acabó. Cuando tenemos entrevistados tan interesantes, el tiempo vuela. Te quería preguntar algo que seguramente nuestra audiencia siempre está pendiente. Aquí decimos que lo más importante es el riesgo, que lo más importante es el plazo y la coherencia que existe entre el objetivo que tenemos y la inversión que realizamos. Y tú acabas de poner un broche de oro, y es estas inversiones que son para mi pensión, pues tienen un criterio de largo plazo como debe ser. Así me es. Encanta ese concepto. Pero no nos podemos olvidar de la rentabilidad. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo ha sido el rendimiento de estos fondos? ¿Qué hacen ustedes desde la CIPEN? ¿Supervisan esto? De repente, ¿cómo funciona esto?
Sí, mira, históricamente, a nivel histórico, la rentabilidad nominal de los fondos está actualmente en un 11.12%, históricamente. Al final, nosotros diariamente revisamos todo lo que tenga que ver. Ese es el crecimiento del valor de la cuota de cada fondo. El rendimiento de las inversiones está también en un 8.50 los últimos 12 meses. Al final, nosotros damos esa revisión de que los fondos de pensiones estén invirtiéndose en instrumentos, ya como dije, permitidos, pero que también a la vez sean rentables, porque al final necesitamos, ¿verdad?, la parte de la rentabilidad. Yo siempre pongo mi caso de ejemplo de los recursos que yo tengo acumulado en mi cuenta de capitalización individual. Yo soy, inicié, o sea, empecé a cotizar en el sistema desde el 2003. O sea, julio 2003.
Ojo que te comiencen a calcular los años acá.
Sí. Yo inicié, o sea, empecé a cotizar desde julio del 2003. Y yo nunca he dejado de cotizar, o sea, he sido cotizante activa todo el tiempo. El 52%, alrededor del 52% de lo que yo tengo acumulado en mi cuenta de capitalización individual actualmente, el 31 de agosto, corresponde a rentabilidad generada por las inversiones.
Más de la mitad del dinero que tienes.
Más de la mitad del dinero que yo tengo en mi cuenta.
Pero te voy a adicionar algo a eso, que nos dijo la vez pasada el señor superintendente. Del otro 50%, casi el 75% no lo has ahorrado tú. Exacto. Lo ha ahorrado tu empleador por ti. Así que son buenas noticias. Ariani, muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche aquí en Sumas. Esperamos que nos visites próximamente de nuevo con buenas noticias. Y de verdad, muchas gracias de parte de toda nuestra audiencia y personalmente por ese trabajo serio, dedicado que hacen ustedes en la Superintendencia de Pensiones para favorecer los intereses de los ahorros de los trabajadores. Muchas gracias porque están ayudando a construir un mejor país.
Muchas gracias a ti, Santiago, por permitirnos venir aquí a discutir un poco de estos temas.
Feliz noche.
Gracias. Bye bye.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienza es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El ingreso estatal mediante el impuesto sobre la renta es una de las principales fuentes de recaudación del Estado, aunque también una de las áreas en las que se registran mayores niveles de evasión fiscal. De acuerdo con la normativa vigente, la DGI, que es la oficina recaudadora del Estado, representó el 68.9% de los ingresos del gobierno durante el año pasado, con cerca de 656.812 millones. Pero ojo, de esa cantidad se registraron 209 mil millones de pesos, es decir, cerca del 32% por el ISR, el impuesto sobre la renta, a empresas, asalariados y personas físicas. Y dentro de esa cantidad, los trabajadores con sueldo representan el 32%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Un nuevo lunes, un nuevo mes, ya entrando en el último trimestre de este año, como lo dijimos en nuestra agenda, pero no por eso cambia nuestra dinámica de Descifrando el Mercado. Y por eso esta noche nuevamente tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Víctor Reyes. Víctor, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal el fin de semana, hombre?
Buenas noches, Santiago. Acá, como siempre, arrancando con la semana con muchos retos, muchas cosas y nada, contento de estar acá nuevamente tratando de descifrar el mercado con un tema, Víctor, interesante.
Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Una cosa personal, una confidencialidad. ¿Algún objetivo que persigas para este último trimestre del año? ¿Algo que no hayas conseguido y creas que puedas conseguirlo este último trimestre del año? ¿Objetivo financiero?
Mira, yo creo que este ha sido un año interesante con muchos retos. Sin embargo, yo creo que todavía queda un trimestre, ¿no? Y yo creo que es tratar de seguir teniendo un buen año y seguir con los desafíos que presenta, bueno, a nivel del mercado. Las tasas de interés han retrocedido un poco y yo creo que producto de la coyuntura económica actual, vamos a ver cómo cierra el año en ese sentido. Y a nivel personal, bueno, seguir obviamente trabajando y seguir produciendo como uno intenta siempre. Yo creo que ese sería el reto.
Me gusta. Sabes que me acabas de hacer pensar que deberíamos de repente en el futuro hablar un poquito de qué esperamos ya para el 2024. Tú me dirás cuando estés listo y quizás hacemos un capítulo corto de perspectivas macro para el 2024, que yo creo que puede ser muy útil para los empresarios, para los empleados que estamos planificándonos, para aquellos que tenemos unas finanzas personales más organizadas y que buscamos con tiempo prepararnos para el futuro. Pero hoy hablaremos de presente. Y hablaremos hasta de historia, mi querido Víctor. Hay un término en economía que usamos muchísimo, pero que algunos no lo tienen tan claro. Es el concepto este de la mano invisible. Cuando un economista hace algún chiste con el concepto de la mano invisible, muchas veces los únicos que se ríen son los economistas o financieros que conocen del concepto. Y creo que es un concepto que ha, de alguna manera, permeado muchísimo nuestros sistemas económicos y la manera en la que concebimos cómo vivimos en términos monetarios. Así que, Víctor, si tú puedes, cuéntanos un poquito de la mano invisible, de su origen, de qué se trata el concepto, cómo ha impactado la economía a través de la historia, qué relevancia tiene actualmente, no sé, todo lo que nos puedas contar de la mano invisible.
Sí, mira, Santiago, es muy interesante. Es un concepto que yo diría que es de los conceptos que pilares de lo que es la teoría económica moderna, ¿no? Y es un concepto que viene, que por primera vez se habló, fue Adam Smith, un economista muy influyente, ¿no? En su libro La riqueza de las naciones, por ahí a finales del siglo XVIII. Pues en este libro, él acuñó el concepto de la mano invisible. Y en términos generales, aunque vamos a hablar un poco, la mano invisible tiene diferentes dimensiones, diferentes aspectos. El concepto de mano invisible se refiere a ese mecanismo mediante las decisiones de los agentes económicos, y entiéndase como agentes económicos, consumidores y productores principalmente, buscan maximizar, ¿no? Buscan a través de ese interés personal maximizar las ganancias, obtener el mayor nivel de satisfacción. Sin embargo, esas decisiones individuales de esas personas, de esos agentes, conducen al beneficio general de la sociedad. ¿Y esto cómo sucede, Santiago? Esto sucede a través del mercado, de la oferta y la demanda que van interactuando para determinar precios, cantidades de bienes y servicios, ¿no? Entonces, la mano invisible consiste en ese mecanismo en el cual los mercados se autorregulan y los precios y la oferta y la demanda interactúan de manera autónoma o de manera libre. Yo te diría que ese sería como el concepto de mano invisible. Sin embargo,
hagamos una pausita ahí, si te parece. ¿De dónde salió este concepto? ¿Quién se lo inventó?
Adam Smith, en su libro La riqueza de las riquezas de las naciones, a finales del siglo XVIII, él escribió un libro.
Hace mucho
tiempo. Sí, exacto. A finales del siglo XVIII, Adam Smith, diríamos que es el padre de la teoría económica clásica o moderna, es decir, el que dio los cimientos. Entonces, en ese libro, él esboza, ¿no?, lo que es el concepto de mano invisible, que se fundamenta, como te dije, en esa necesidad que tienen los individuos de buscar ese bienestar individual y de, producto de esa búsqueda de maximizar ese bienestar, pues en los mercados interactúan la oferta y la demanda y se definen los precios y las cantidades. Entonces, esto es algo muy, muy importante realmente, Santiago, para todo lo que es el funcionamiento de los mercados. Y para explicar parte del funcionamiento de los mercados. Entonces, yo diría que la mano invisible tiene varios aspectos. Uno, y obviamente también aquí hay un debate en torno a esto, en muchas de las cosas que voy a decir, después podemos ver los pros y los contras. El primero es la eficiencia, ¿no? Él argumentaba que en un mercado competitivo y sin interferencia gubernamental excesiva, los recursos se asignarían de manera eficiente y los precios se ajustarían a la oferta y la demanda, lo que permitiría que la gente pudiera producir lo que quiere y lo que desea y los consumidores comprar lo que desearan también a precios razonables. Ese yo diría que es el primer tema. El segundo es que a través de esa mano invisible los mercados también se autorregulan. ¿Entiendes? Si hay exceso de una oferta de un bien, pues el precio tendría que bajar. Y si lo que incentivaría al productor a reducir la producción y buscar otros mercados en los cuales destinar dichos recursos. Y por lo tanto, si había escasez, los precios tendían a subir y lo que atrae a más productores a producir, ¿no?, más de ese producto. Y eso es lo que se le llama la autorregulación. Ya por último, Santiago, ahí ya en ese mismo concepto, está el tema de la competencia. La competencia es un elemento clave, ya que la mano invisible asume que hay varios productores compitiendo entre sí para mejorar la calidad de los productos y reducir los costos para atraer más consumidores. Entonces, todo esto permite, vamos a decir, el funcionamiento de los mercados y de la mano invisible, maximizar el bienestar de la sociedad. Ese es básicamente el mecanismo en cómo los mercados maximizan el bienestar de una sociedad o de una economía.
Me imagino que en su momento este concepto de la mano invisible, Víctor, levantó muchas críticas y muchas discusiones, porque hoy en día digamos que vamos por hecho que efectivamente los mercados tienen un poder de autorregulación, con esto que tú decías de la decisión individual de buscar el bienestar privado, el bienestar particular de cada ser humano, pues el modelo capitalista funciona de esta manera. Pero por allá, cuando tú dices a finales del siglo XVIII, efectivamente, pues no existía este modelo. Así que no solo se trataba, creo yo, de un modelo económico, sino de un modelo que hasta cuestionaba las fuentes de poder del momento, ¿no? Interesante, interesante este concepto de Adam Smith en La riqueza de las naciones. ¿Hay críticas a este concepto a lo largo de la historia de los más de 2 siglos que hemos vivido desde que salió este concepto a la economía? ¿Hay críticas hasta el momento? ¿Hay gente que se opone? ¿Cuáles son las principales críticas que existen?
Sí, mira, obviamente Adam Smith ha recibido muchas críticas por el concepto de mano invisible. Muchos dicen que es un concepto idealizado y simplificado, ¿no? De la realidad. Es una crítica muy común a muchas de las propuestas y del pensamiento económico, muchas veces que tiende a simplificar, a idealizar muchas cosas. Y principalmente la crítica viene porque los mercados no siempre funcionan de manera perfecta, como tú bien sabes. Y existen situaciones, Santiago, en las que pueden surgir fallos de mercado, como son los monopolios, las externalidades negativas, ¿no? O la asimetría de información que hay en muchos mercados, ¿no? Entonces, en tales casos, muchos de las personas argumentan que es necesario la intervención del Estado para que puedan corregirse ciertas imperfecciones que muchas veces existen en los mercados que no están regulados. Y de esa manera buscar o garantizar un funcionamiento más eficiente y equitativo en ciertas áreas de la economía. Yo te diría que esa, en términos generales, es la mayor crítica de la idea pura de la mano invisible.
Víctor, cuando hablamos de la mano invisible, ¿tiene todavía algún tipo de impacto en la economía contemporánea, en lo que estamos viendo hoy en día?
Sí, mira, yo creo que hay, obviamente, el capitalismo se fundamenta en la libre competencia en muchos sectores y en muchas economías, pues hay cierto ese nivel de competencia y de competitividad ha sido un catalizador del nivel de productividad y de bienestar en esas economías. Entonces, ciertamente hay muchas economías más liberales, más abiertas. De índole capitalista que se han aprovechado, ¿no?, del desarrollo y de esa competencia que tienen ciertos mercados. Sin embargo, en esas mismas economías, en otras áreas más, vamos a decirlo así, más vitales o más sensibles sobre ciertos productos o servicios, los estados sí han tomado un rol más incisivo para poder regular la actividad económica y garantizar de que la población y los consumidores pues tengan acceso a bienes, a servicios de calidad. Y hay áreas como, por ejemplo, como la salud, áreas como los bienes, los servicios básicos, el agua potable, la electricidad, la energía, donde ciertamente la mano invisible, tal vez el modelo de mano invisible de libre mercado, pues no ha sido tan adoptado. Por, como te digo, por la particularidad que puede tener ese bien o servicio en la economía. El mismo sector financiero, Santiago, es un sector que está regulado también por el factor asimetría de información que muchas veces inversionistas pues deben de tener acceso a la misma información. El regulador debe de cerciorarse de que haya igualdad, de que haya democracia en los mercados, y eso se logra muchas veces a través de la regulación. Entonces, tú tienes tomas y dejas, pero ciertamente la mano invisible del mercado ha sido un concepto que ha tenido una vigencia, que ha tenido una importancia para el desarrollo de muchísimas economías y mercados, definitivamente.
Muchas gracias, Víctor. Entonces concluiríamos que la mano invisible no es más sino una metáfora que utilizó Adam Smith, como tú decías, a finales del siglo XVIII para describir cómo los mercados autorregulados pueden llegar a ese punto de equilibrio óptimo sin necesidad de una intervención del Estado. Víctor, gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos dentro de 8 días con otro importante tema que descifrar.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Me causa inquietud la risita de Ivete y Rosy. No las voy a delatar al aire, pero
vamos, ya nos delató, ya nos delató.
No, vamos a hablar de esta frase, ¿verdad? Y de la persona que nos estaba haciendo sonreír por acá.
Claro, la frase de esta noche viene de manos del empresario británico Richard Branson. Él es un multimillonario empresario británico conocido por su marca Virgin, con más de 360 empresas que forman parte de Virgin Group. Branson fundó su primera empresa con éxito a los 16 años cuando publicó la revista Student. Y de manos del señor Branson, multimillonario, por lo que nos estábamos riendo, llega la siguiente frase. Mi definición del éxito: cuanto más comprometido estés, más exitoso te sentirás.
Bueno, está muy bien. Así que a comprometerse, señores, a ponerle esfuerzo, dedicación, planificación, como siempre lo decimos. Nosotros seguimos comprometidos con ustedes, nos sentimos muy exitosos por eso, porque la verdad que es un placer compartir cada noche con ustedes, es un placer preparar este contenido para que ustedes lo disfruten o de una u otra manera les sirva para sus bolsillos. Y los esperamos aquí cumpliditos a las 7 de la noche o en Spotify a la hora que usted quiera escucharnos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.